Seguimos en el tiempo de la UNED, pero en estos momentos y durante los próximos 35 minutos es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales la que estará con todos ustedes. Y además hoy con un tema que está desgraciadamente demasiado presente en todos los medios de comunicación: prevención y control de riesgos laborales. Bueno, pues entre nosotros teníamos a casi el que mejor nos podía hablar, digo casi, pero en fin, es el profesor Mario Grau Ríos. Y lo digo así porque lleva mucho tiempo, mucho tiempo, y él nos lo explicará ahora, y es consejero técnico de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en el Trabajo, y es profesor nuestro aquí en la Escuela de Industriales de la UNED. Profesor Grau, buenas noches, gracias, porque el tiempo, bueno, va en contra siempre de nosotros, pero ha encontrado usted los minutos.
Buenas noches, encantado, y creo que tengo que agradecer la oportunidad de poder hablar de este tema.
Bueno, pero no habrá corrido ningún riesgo, ¿no?
No, espere, lo procuro.
Bueno, como tenemos pocos minutos, profesor Grau, y siempre luchando contra ellos, ¿por qué pasa todo esto? O sea, ¿existe realmente entre nosotros una cultura en la prevención?
Desgraciadamente, a pesar de que ya llevamos, pues, desde 1996 con una nueva ley que propugnaba precisamente la implantación de la cultura de la prevención, desgraciadamente esto es una cosa que no se logra de un día para otro. Es una cuestión de educación, de formación y de persistir en el ánimo de que los accidentes, de todos, que los accidentes se pueden y por lo tanto se deben evitar.
Yo le voy a hacer una pregunta que no sé si es una impertinencia o directamente si es contestable o no. Dígamelo usted. Usted lleva 30 años de experiencia como técnico de prevención de riesgos laborales. Bueno, para su experiencia docente, por supuesto, entre la Politécnica y la UNED. Pero en esos 30 años de experiencia como técnico en prevención de riesgos laborales, ¿quién tiene la culpa de los accidentes?
Pues los accidentes, desgraciadamente, no es una cosa tan simple. Si se investigan, se llega siempre a encontrar una multitud de causas y de factores que intervienen en el desencadenamiento de un hecho que, desgraciadamente, ocurre demasiado a menudo y, por otro lado, nadie quiere que se produzca. Pero ahí está el tema, que se trabaja muchas veces en unas condiciones que no son las adecuadas, y precisamente justo es lo que hay que lograr, que esas condiciones de todo tipo, incluso las de competencias y de posibilidades o habilidades en realizar la tarea que se nos tiene encomendadas, pues sean justo las idóneas para ese tipo de trabajo y esas condiciones bajo las cuales hacemos ese trabajo.
Lleva usted, desde que se adhirió España a la Unión Europea, allá por el 85.
Sí, ya hace tiempo.
Usted, yo siempre he oído hablar a usted de viajes y para aquí y para allá. Sí, sí. Usted está como experto gubernamental en el Consejo de la Unión Europea. ¿Cómo es con respecto a Europa? Es decir, ¿somos los que más, los que menos? ¿En dónde estamos colocados con respecto a nuestros amigos y vecinos?
Sí. Pues aparentemente aparece, y así muchas veces en los medios de comunicación se refleja, aparentemente digo, somos el país que más accidentes tenemos. También quizás el que menos enfermedades profesionales tenemos. Ni lo uno ni lo otro es cierto si lo analizamos. En España es uno de los pocos países que declara mucho, prácticamente declara casi todo, los accidentes de trabajo, y además muchas veces como accidente de trabajo hechos que en otros países no se consideran accidentes de trabajo, por ejemplo los infartos. Basta que aquí pudiera haber un tipo de infarto cerebral, de corazón, etcétera, durante la jornada laboral o con ocasión del trabajo, para que de una manera automática nuestro sistema de seguridad social lo reconoce como accidente de trabajo, sin más, sin ninguna investigación, precisamente en favor de la víctima o de los deudos de la víctima. Cosa que en la mayoría de los países eso no ocurre, pero no solamente con el accidente de trabajo, por ejemplo con otras problemas o patologías relacionadas con tema muscular y óseo. Muchas veces, pues un lumbago, un ataque, que a veces esto vuelve otra vez a repetirse. Pues cada vez que recidiva, vamos, que se vuelve a repetir, resulta que se vuelve a computar como accidente de trabajo, cosa que la mayoría de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, esto no ocurre. Por otro lado, hay países que su declaración es voluntaria o a base de encuestas. En España es no solamente es obligatoria, sino además deseable por todos, por el empresario, por el trabajador, y por lo tanto tenemos en ese sentido un sistema de seguridad social muy eficaz que, digamos, nos da que seamos uno de los dos países, por decirlo, que más declara en la Unión Europea accidente de trabajo. Y así se reflejan las estadísticas, sin más, como el país que más siniestralidad tiene. Sin embargo, vamos a decir que somos un país más o menos intermedio, pero lo cual no es culpa, no exculpa, quiero decir, no debemos de dejar de pensar en que nuestra siniestralidad, comparada con nuestros propios parámetros, sigue siendo muy elevada y hay que luchar para que baje de una manera muy significativa.
De todas maneras, es consolador, profesor Grau, el oír hablar que de la eficacia de nuestra seguridad social,
sí, en ese sentido,
y de la transparencia en la declaración de nuestros,
sí,
accidentes.
Nuestros accidentes, sí.
O sea, que el infarto y las prisas, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, cualquier accidente que tenga uno con ocasión del trabajo en un desplazamiento, es decir, y que sea un accidente por atropello o por conducción, vamos, en la calle, en la carretera, se computa también automáticamente como accidente de trabajo. Y no me estoy refiriendo a los llamados in itinere, que, uh-huh, que también se computan, que es desde el domicilio al trabajo y de trabajo de vuelta al domicilio particular, que eso se computan, pero luego se desgajan de las estadísticas, es decir, se ponen aparte. Pero el resto, todos los problemas que hay tanta gente que trabaja en la calle, en la carretera, que se desplaza con ocasión del trabajo, y eso también es computado directamente accidente de trabajo. Por ejemplo, por un accidente aéreo, inmediatamente la inmensa mayoría son trabajadores o están viajando con ocasión del trabajo. Todos los que sea por ocasión de trabajo, automáticamente la Seguridad Social lo reconoce como accidente de trabajo y así atiende, digamos, las indemnizaciones y todas las posibles rehabilitaciones, etcétera, en el caso de que haya que rehabilitar.
O sea que, en definitiva, había que saber leer las estadísticas, sí, y saber cómo se hacen. Profesor Grau, bueno, ahora yo no sé si se lo hago como experto en, porque usted, como ingeniero industrial, sabe hablar de, bueno, de esa figura que a la que muchas veces se le echa la culpa, entre las prisas, las subcontratas.
Ah, sí.
Ese problema de las subcontratas y la prevención de riesgos, ¿qué relación hay? ¿Cómo podemos abordar ese tema?
Es precisamente una de las principales, digamos, situaciones que, sobre todo en estos momentos, vamos, en esta época que estamos viviendo, en que la subcontratación cada vez es más creciente, se acude más a lo que llaman el outsourcing, o en fin, las empresas acuden más a esta fórmula de subcontratación y a veces subcontratación de la subcontratación, con lo cual vamos a la raíz un poco del problema. ¿Por qué ocurren a veces accidentes? Porque no hay una coordinación, en primer lugar, en cuanto a los datos o la información que unos empresarios se deben a otros sobre las condiciones de trabajo, los factores de riesgo y, por otro lado, las medidas también de prevención que puedan tener unos adoptadas con respecto a otros. Fundamentalmente, ¿cuál es el fondo entonces? Que la prevención es esencialmente gestión, es decir, que es la empresa, en primer lugar, la que debe saber gestionar su proceso productivo para, por un lado, obtener los mejores objetivos en calidad en el servicio o los bienes que tiene que ofrecer al mercado, y al mismo tiempo con una productividad y una calidad que la hagan competitiva. Y eso debe forzosamente incluir también que las condiciones de trabajo tienen que ser las adecuadas. Es decir, que esas condiciones no vayan a significar una amenaza para la seguridad y la salud de los trabajadores, y por otro lado también una mayor probabilidad de fallos, que también redundaría en una menor calidad y en unos mayores problemas para una buena gestión empresarial. Por lo tanto, si se acude, como se está acudiendo, sobre todo, por ejemplo, en trabajos en la construcción, que es lo más clásico, pero hay muchos sectores, muchas actividades que se recurre a la subcontratación, hay más que ver que en cualquier lado, pues hay una subcontrata de limpieza, una subcontrata de mantenimiento, una subcontrata también de la seguridad. Y ahí es donde aún hay que subrayar más la necesidad de que esa buena gestión pase por un esfuerzo de coordinación y cooperación entre las empresas que intervienen, con el fin de que tanto unos como otros no supongan un riesgo añadido, un factor añadir para los riesgos, los que de la subcontrata, para los propios trabajadores, pero al mismo tiempo para los otros trabajadores para los cuales están trabajando en un centro de trabajo. Y al revés, los propios trabajadores del centro principal, por decirlo de alguna manera, con respecto a la subcontrata. Por ejemplo, la limpieza. Porque es una de las cosas que normalmente, pues ahora con tanto ordenador, por poner un ejemplo, pues los cables por aquí, el desorden más o menos de por otro lado por allá, pues hay que tener en cuenta un cierto orden, porque luego, en otro momento, van a acudir unos trabajadores que son los de la limpieza. Y al mismo tiempo, esto de la limpieza, tener cuidado con los métodos de trabajo y también los productos que utilizan para tratar de evitar que puedan, a su vez, dejar aquellas cosas de tal manera que puedan ser un riesgo también para los otros. Como se ve, la cuestión es trabajar de una manera de cooperando, y para eso se tienen que entender los que están al frente de la gestión de todas las empresas, de la principal y de las subcontratas.
Casi, casi, profesor Bravo, está usted diciendo que desde la fase de proyecto se tenga en cuenta, yo no sé si es meterme en otro campo.
Es que está dando usted en el centro, en la diana, precisamente en la toma de decisiones, en lo que es el diseño y en la fase de proyecto. Y ahí quisiera hacer un llamamiento, ya que estamos en la universidad, pues precisamente a todos los profesores, en primer lugar, que tenemos influencia en esa enseñanza que damos a los alumnos, sea cual sea la disciplina que impartamos, el tener en cuenta también estas cuestiones que puedan afectar, por un lado al medio ambiente, pero por otro lado a la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, si hacemos las cosas bien, si diseñamos bien, si tenemos en cuenta no solamente los objetivos esenciales, sino al mismo tiempo pensamos en que cuál pueda ser la mejor solución de todas las posibilidades para que eso no luego no tenga peores consecuencias, o sea, unas condiciones no adecuadas para los trabajadores y para, en general, para terceras personas, habremos ganado mucho en eficacia respecto a la seguridad y salud, y también en economía, porque lo que se prevé en el diseño nos ahorra luego de muchas complicaciones y, por supuesto, de otros gastos y, al final, de menor eficacia en la propia prevención.
Profesor Rao, seguiríamos hablando de esto porque hay campo para estudiar, para investigar.
Muchísimo campo. Verdaderamente hay mucho por hacer. Precisamente en esto, si cabe, aún está, no es que no se haya hecho nada, tenemos una tradición en España bastante larga, pero aún hay mucho que hacer, y sobre todo en la enseñanza, a nivel de enseñanza primaria, secundaria y profesional y universitaria. No se trata de nuevas asignaturas, se trata de que los profesores podamos hacer llegar a los alumnos que tienen que también tener en cuenta todas estas cuestiones.
Profesor Rao, seguiremos hablando de cómo vivir un poco más prevenidos y un poco más seguros. Gracias por haber estado aquí y perdón por las prisas.
No, muchísimas gracias y hasta pronto.